Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12:20, esto es Más de Uno Extremadura. Hasta las 12:30 les estaremos acompañando en este miércoles 8 de octubre. Mucho turismo tenemos hoy en nuestra actualidad y más aún aquí en esta radio que ya saben que es la más viajera. Y es que hoy el foco lo tenemos puesto en la ciudad de Cáceres, donde el presidente Sánchez va a participar en la quinta convención de Tour España, que reúne hasta mañana jueves al sector turístico de todo el mundo en la capital cacereña. Lo hará para presentar la estrategia España Turismo 2030, cuidando el futuro. Está previsto que sobre las 12:30 aproximadamente estuviera presente en esta convención de Tour España el presidente para dirigir unas palabras a los asistentes. En la inauguración oficial esta mañana, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha destinado sus primeras palabras al fallecido expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, recordando su compromiso con este sector, el turístico, y dicho ello, Guardiola ha reclamado que de una vez tengamos un tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, más autovías y un aeropuerto que no cierre cuando hay niebla. No es un privilegio, dice, sino una cuestión de justicia.
Extremadura necesita que de una vez por todas llegue la alta velocidad, porque estamos a medio camino de dos capitales europeas, de Madrid y de Lisboa, y no podemos entender cómo su conexión a través de un tren del siglo XXI sigue siendo una promesa a largo plazo. La dignidad ferroviaria de esta región de Extremadura no es una reivindicación partidista, es simplemente una cuestión de justicia territorial. También necesitamos autovías que nos conecten con el resto de España y aeropuertos que puedan funcionar todo el año y que no tengan que cerrar cada vez que haya niebla.
Y precisamente hablando de estas infraestructuras, a las 12 del mediodía está previsto también que el presidente Sánchez, antes de acudir a la convención de Tour España, visitara las obras de la prolongación de la A58, que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz. Es la autovía que, ya saben, conectará en un futuro ambas capitales de provincia. Una visita donde el jefe del Ejecutivo ha estado, acompañado por el ministro de Transportes también, Óscar Puente. Precisamente sobre este concreto asunto, el consejero de Infraestructuras y Transporte de la Junta, Manuel Martín, ha reclamado, lo hacía esta mañana, al Gobierno de España, a tenor de esa visita de la que estamos hablando, que acelere y saque licitación los proyectos pendientes y la continuación de estos trabajos de la A58. Escuchamos al consejero.
La unión, la conexión entre las ciudades de Cáceres y Badajoz están proyectadas en 8 tramos. Uno, como bien saben, actualmente en obras que avanzan a buen ritmo, el comprendido entre Cáceres y el río Ayuela, y este también proyectado, del que todavía no se han licitado las obras, entre Badajoz y Botoa, de otros 14 kilómetros de longitud. Entre esos dos tramos quedan aún 7 tramos pendientes, 7 tramos, 7 tramos de unas longitudes parecidas. Es decir, a este ritmo de licitación y de redacción de proyectos, que todavía de esos tramos que les digo todavía ni se conocen, pues echen ustedes las cuentas.
Y regresando a Tour España, la presidenta Guardiola también resaltaba los buenos datos del turismo en la región, la buena salud del sector, con más de 30.000 empleos, 190 empresas nuevas en lo que va de año o 50.000 plazas de alojamiento. Y es más, crece también el turismo internacional.
Extremadura está demostrando que sabe competir en el mapa turístico internacional. Y no solo recibimos cada vez más visitantes extranjeros, sino que el gasto medio que hacen en nuestra región se ha incrementado en un 5,86% en el primer semestre de 2025 en relación con el año anterior. Por tanto, nuestra región crece y el turismo es parte de ese avance conjunto.
Presente también esta mañana en la inauguración el ministro de Industria, Jordi Hereu, de Industria y Turismo, decía que el concepto de turismo sostenible debe basarse en las personas que trabajan en todos sus aspectos, desde los empleados y empresas a las administraciones locales.
Empezaremos a explicar qué significa construir el turismo sostenible del futuro, que básicamente, yo diría, para resumir, es que pone las personas en todas sus dimensiones en el centro de la estrategia de los objetivos. Antes poníamos el turista en el centro. Ahora ponemos las personas en el centro.
Un acto que abría el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien destacaba que la ciudad está logrando atraer cada vez a más turistas y más turismo de calidad.
Pero lo más importante, estamos logrando que el turismo que llega a Cáceres sea un turismo de calidad,
del que viene a saborear nuestro jamón, a asombrarse con las aves que surcan nuestros cielos y, cómo no, a recorrer las enormes salas del Museo de Helga de Alvear por la colección de arte contemporáneo de carácter privado más importante de Europa. Ese turismo que sabe convivir con nuestros vecinos, un turismo que recrea en su mente los escenarios de cine que vio en la gran pantalla rodados en nuestra ciudad.
Y más apuntes en esta clave. Les contamos que la comercialización de viajes del programa de turismo del Inserso de la temporada 25-26 arrancaba hoy miércoles en Extremadura. Desde las 9 de la mañana ya se pueden realizar esas reservas. Además, también contarles que entre el 15 y el 16 de octubre, del 15 de octubre y el 16 de noviembre, la Diputación de Cáceres, dentro de su plan de sostenibilidad turística Grand Tour Territories UNESCO, va a llevar a cabo diversos talleres divulgativos y formativos de buenas prácticas, visitas a productores y rutas turísticas en las dos reservas de la biosfera, la de Internacional y Monfragüe, así como en el Geoparque Villuercas y Bores Jara, y una reinauguración, por llamarlo de algún modo, porque el Parador de Turismo de Jarandilla de la Vera reabre sus puertas mañana jueves tras unas obras que la han mantenido cerrado durante casi 10 meses y gracias a una inversión de 6 millones de euros. Raquel Sánchez es la presidenta de Paradores.
El Parador que reabre después de 10 meses aproximadamente de obras, en el que ha estado cerrado. Queda alguna pequeña obra todavía por finalizar, pero bueno, a partir del día 9 nos podrán volver a visitar todos aquellos que quieran disfrutar de este castillo, de este enclave maravilloso, castillo del siglo XV, que ha experimentado, gracias a estas inversiones que hemos hecho durante estos meses, pues una transformación profunda. Sigue manteniendo su esencia, evidentemente, ¿no? Y que además es la marca de nuestra compañía, de Paradores.
Pues ya saben, mañana reabre ese Parador de Jarandilla. Por último, informarles que los ingresos del sector turístico en Extremadura bajaban un 6,5% este verano con respecto al verano anterior, marcado también por esos incendios forestales, mientras que las pernoctaciones se han reducido en la región en un 0,6%. Sin embargo, las expectativas empresariales para el último trimestre del año en Extremadura son positivas y contemplan un incremento de los ingresos del 1,2% en tasa interanual. Precisamente, hablando de incendios forestales, les una previsión de cara a la próxima semana. Responsables políticos, científicos, técnicos y periodistas se van a dar cita en una jornada los días 14 y 15 de octubre en el Centro Universitario de Plasencia para analizar el grave problema de los grandes incendios forestales. Ya saben que 17 hubo de más de 500 hectáreas en Extremadura este verano, que han arrasado más de 50.000 hectáreas, sobre todo en esas zonas de Valle del Jerte, Urdes, Valle del Ambroz, Siberia, Sierra de San Pedro, entre otras. Bajo el título Grandes incendios forestales buscando respuestas, este seminario, ya saben, 14 y 15 de octubre en el Centro Universitario de Plasencia, está organizado por la Fundación de Estudios del presidente Rodríguez Ibarra y contará con la participación, entre otros ponentes, del propio Ibarra, así también del expresidente del gobierno Felipe González, el rector de la Universidad de Extremadura Pedro Fernández Salguero y el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales. Y un apunte también de empleo y campañas. El Black Friday, que se celebrará el 28 de noviembre, y el Cyber Monday, el 1 de diciembre, va a generar 1.420 contrataciones en Extremadura. Esto supone un incremento del 2,9% respecto a los contratos que se firmaron el año pasado en estas dos fechas señaladas. Tiempo ahora para mirar a los cielos. Hoy han bajado un poco las temperaturas, mañana volverán a remontar. Veamos la previsión con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy bajan un poco las temperaturas en Extremadura, se debilita el calor, pero aún así llegaremos a 28 grados en Badajoz y Mérida, 27 en Cáceres. Tiempo estable, soleado en general, pero con algunas nubes altas y sin descartar nubes de evolución. Hacia la zona más oriental no se descarta alguna lluvia débil y dispersa. Viento del oeste flojo con intervalos moderados. Mañana cielo poco nuboso, despejado. Por la tarde en el este nubes de evolución sin descartar algún chubasco aislado. Temperatura mínima mañana de 10 grados en Mérida, 11 en Badajoz y 12 en Cáceres. Y máxima de 30 grados en Badajoz y Mérida y 28 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues así llegamos a las 12 y media. Tiempo, ya saben, ahora para dejarles con la programación más cercana. Más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2 menos 10 les seguiremos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz miércoles, feliz resto del día.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida.
Onda Cero. Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12:31. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno, Mérida, en este miércoles 8 de octubre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comenzamos la programación local en Onda Cero Mérida y, como es habitual, arrancamos el programa echando un vistazo a toda la actualidad del día que repasamos ya con nuestra compañera Noelia Macías. Una actualidad que, como decimos, nos cuenta ya nuestra compañera y que pasa por un reconocimiento que ha recaído en el día de hoy en el Instituto Santa Eulalia. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y no solo el Instituto Santa Eulalia. De hecho, tres proyectos educativos extremeños han sido reconocidos en esos premios nacionales de Aulas por la Igualdad, premios Alianza STEAM por el talento femenino y las Niñas en Pie de la Ciencia, que buscan, bueno, pues fomentar ese impulso de igualdad en las vocaciones de las niñas y jóvenes con disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. De hecho, no solo el Instituto Santa Eulalia, sino también el Instituto Eugenio Frutos de Guareña, que ha obtenido el primer premio por eso, por su proyecto Mucereñas, que se trata de una iniciativa que busca dar visibilidad al trabajo de las mujeres científicas, y también el segundo premio, dotado de 3.000 euros, para el Instituto Santa Eulalia de Mérida por ese concurso Efecto Matilda, que dicen que, bueno, pues que se titula Acabemos con el borrador de las mujeres en la ciencia. Muy importante, sobre todo, bueno, pues que desde pequeñas también nos demos cuenta de la importancia que tiene la ciencia en las niñas. Y luego también, pues, Iberdrola suministrará la energía de las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Mérida. Es un acuerdo que completa un total de 370 puntos de suministro, según ha destacado el delegado comercial de Iberdrola en Extremadura, Borja Cañas, que esta adjudicación es de gran importancia porque la energética será será la responsable del suministro de la capital autonómica, consolidando su puesta en la región y su liderato. Cumplirá más o menos de manera integral todas las necesidades energéticas de las instalaciones municipales, locales también municipales, dependencias administrativas, centros sociales, culturales, entre muchas otras. Y también queremos recordarles una cita muy importante para los runners o senderistas que este viernes se abren las inscripciones para las millas romanas este 10 de octubre, que se espera más de 2.500 participantes.
¿Te has animado o no?
Me quiero animar, pero no a la de 100 kilómetros.
Noelia lleva toda la semana abriendo la página web de las millas para inscribirse.
Eso es verdad. Claro, claro, es verdad que 100 kilómetros, meterte así para el cuerpo, está un poco complicado.
Están las medias.
Sí, yo me quedo con la de 44 kilómetros, que para los que se inscriban, recuerden también que previo semanas antes a la ruta, carrera o como lo quieren denominar, está la recogida de dorsales el día 6 y 7 de marzo de 2026, desde el 6 de marzo, desde 4 a las 9 de la noche, y el 7 de marzo ya por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y un apunte más es que el Teatro María Luisa sigue con su programación de otoño teatral, y esta vez con el musical Ochentero, que el público compartirá esa experiencia de los personajes cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos con el mejor pop español de los 80 y los 90, que mezcla éxitos internacionales y canciones del verano, bueno, pues que marcaron la juventud de los que nacieron en aquellos años. Así que, bueno, pues no se lo pierdan también, que es una apuesta cultural, y luego pues contamos más y mejor.
Bueno, pues esto y mucho más a partir de las 2 menos 20 en tiempo de información. Exacto. Local con nuestra compañera Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú?
Es que estoy pensando a ver si puedo terminar el programa con la voz.
Venga,
que tengo.
Hala,
hasta luego. Adiós. Bueno, este tiempo nos tiene a todos un poquito maluchos, ya lo están escuchando, con las gargantas, mucha gente con tos. ¿Qué tiempo vamos a tener de cara a las próximas horas? Bueno, pues el cielo ahora mismo, que lo estoy viendo desde el ventanal que tenemos en Onda Cero Mérida, intervalos nubosos ahora mismo en la capital extremeña, las temperaturas van a continuar siendo calurosas, máximas de 29 grados y mínimas, bueno, que son algo más fresquitas, van a estar entre los 10-13 grados. Y vamos, bueno, pues a contarles a continuación todo lo que tenemos hoy en el programa en Más de Uno Mérida. Hoy en Más de Uno Mérida vamos a hablarles precisamente de ese proyecto que ha sido galardonado aquí en la capital extremeña. Ya saben ustedes, nos lo contaba nuestra compañera Noelia Macías, Premios Nacionales Aulas por la Igualdad. En el Instituto Santa Eulalia ha sido galardonado ese concurso Efecto Matilda. Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia y hablaremos con la docente y coordinadora de este proyecto, María Bravo. Además, de la mano de nuestra compañera Noelia Macías, conoceremos el trabajo que realiza la empresa FCC aquí en la capital extremeña y nos hablarán también de la importancia de cuidar nuestras zonas verdes. Además, falta poquito para que arranque ya el Festival Cine Beat aquí en la capital extremeña, segunda edición donde se va a unir cine y música, más de 40 conciertos que se celebrarán en distintos locales de la ciudad y también en el Templo de Diana, en la Sala Trajano y en el Teatro María Luisa. Muchas novedades en esta segunda edición que arranca a partir de mañana y el grueso de actividades que tendrán lugar el próximo fin de semana, el 17 y el 18 de octubre. Y hablaremos también, para acabar con el programa, de una propuesta literaria, y es que mañana jueves se presentará en el Teatro María Luisa la biografía José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, escrita por Marisa Gallero. Hablaremos precisamente con el hijo de José Fernández López, con Luis Carlos Fernández Sousa, aquí en el programa. Esto y mucho más en Más de Uno Mérida. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Nos encontrarán en Facebook y en X. Además, en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Treinta y ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa, solo tres minutitos de pausa, y continuamos en directo para hablarles de ese concurso Efecto Matilda que ha sido galardonado por parte del Ministerio en esos premios nacionales. Enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Llega la campaña del vino y el olivar, y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I 57, Mérida.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Cero, Mérida.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de uno, Mérida, y les vamos a contar que tres proyectos educativos extremeños han sido reconocidos en los premios nacionales Aulas por la Igualdad, premios Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en Pie de Ciencia. Uno de esos premios que ha sido galardonado ha recaído en el Instituto Santa Eulalia de Mérida por su concurso Efecto Matilda. Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia. Vamos a hablar sobre este asunto con María Bravo, que es docente en este centro educativo y bueno, tiene mucho que ver con todo este proyecto. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sí, es que...
coordino el concurso.
Coordinas este concurso, sí.
Sí.
Efecto Matilda, acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia. ¿Cuál es el principal objetivo de este concurso, de este proyecto?
Bueno, pues sobre todo buscamos luchar contra la brecha STEAM, con esa presencia femenina que todavía es muy inferior a en las disciplinas relacionadas con las ciencias, la tecnología y la ingeniería. Y para ello, pues intentamos visibilizar el papel de mujeres importantes en la ciencia y también incentivar esas vocaciones STEAM entre nuestro alumnado, poniendo especial incidencia en nuestras alumnas.
¿Cómo habéis trabajado con todas ellas en el instituto?
Pues mira, esto es una iniciativa que rompe con las paredes de nuestro instituto porque va más allá del centro educativo. Es un concurso que proponemos a nivel regional, con lo cual participa alumnado de toda Extremadura, no solamente de nuestro centro. De hecho, ahora estamos con la fase de inscripción en la quinta edición del concurso, por si hay alguien que nos esté escuchando quiere conocerlo y animarse a participar. Entonces, es un concurso en el que proponemos que el alumnado participe en parejas y tiene una primera fase que será eliminatoria, en la que proponemos distintas lecturas. En la categoría de alumnado de primaria son lecturas más sencillas, es menos volumen de información, y en la etapa de secundaria sí que son lecturas un poquito más densas, con más información. Entonces proponemos conocer biografías de mujeres que han contribuido al avance de la ciencia o que han tenido papeles destacados. Y en secundaria, ya que tienen más capacidad reflexiva, también textos que inciden en el porqué de esta brecha STEAM, ¿no? ¿Cuáles son las causas sociológicas del que sigamos teniendo esta brecha que se perpetúa año tras año? Después de haber trabajado con el material, pues cada centro, como estamos hablando de alumnado de toda Extremadura, pues se organizan de la manera en que creen conveniente. Luego les proponemos un cuestionario y a las 15 mejores parejas en cada categoría que respondan mejor a ese cuestionario se clasifican para una segunda fase. Y esa segunda fase ya es más creativa. En primaria les proponemos crear un podcast de radio entrevistando a alguna científica de su entorno cercano, a alguna mujer que haya estudiado una carrera de ciencia, tecnología, informática, matemáticas, ingeniería. Y en secundaria, además del podcast, el peso fuerte de la segunda fase recae en crear unos dibujos animados, pero programando informáticamente. O sea, les acercamos a la programación con el programa de Scratch, de LangIT, uh-huh. que funciona muy bien y para iniciarse. Entonces, es una forma no solamente de trabajar la parte artística y humanística, sino también de incentivar esas posibles vocaciones, porque conseguimos que se acerquen por primera vez a una disciplina que a veces piensan que no es para ellas, uh-huh. como es la programación.
Hablamos de un proyecto, de un concurso que se realiza además con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña, incentivando, ¿no?, motivando esos estudios de ciencia y también el papel de la mujer. Decías que, bueno, se trabajan textos, se trabajan biografías. ¿De qué mujeres? Ponnos algún ejemplo, María.
Bueno, tenemos algunos ejemplos clásicos que salen año tras año, ¿no? Por ejemplo, Hedy Lamarr, en la que la tecnología Wi-Fi, el Bluetooth que utilizamos todos los días, lo desarrolló ella en colaboración con un músico, y en principio no le dieron valor. Ella hizo la propuesta al ejército y lo desestimaron, en parte se cree que por su perfil, ¿no? Era una actriz famosa y no tuvieron en consideración que además era ingeniera. Uh-huh. Tenemos el papel de Rosalind Franklin, que jugó con el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, como minusvaloraron sus contribuciones y no se tuvo en cuenta para nada hasta muchos años después su contribución a ese descubrimiento. Tenemos el papel de Lise Meitner en el descubrimiento de la fisión nuclear, ¿no? Que, por ejemplo, la película de Oppenheimer, tan reciente, ¿no?, que en 4 horas de metraje no la nombran ni una sola vez, cuando su contribución fue fundamental. Entonces, bueno, hay muchos casos de mujeres que han contribuido a grandes avances en la ciencia, con muchas dificultades, porque además en la época en la que desarrollaron su papel lo tenían mucho más complicado que cualquier varón para poder desarrollar una carrera de ciencia, y sin embargo sus contribuciones fueron opacadas, olvidadas o borradas.
Uh-huh. Y bueno, nosotros, vosotros, a través de este concurso, no olvidáis ese papel fundamental que tuvieron estas mujeres en la ciencia y también en la historia. Me decías, 5ª edición del concurso, 5 ediciones ya, esto ya es como un proyecto que está ya en el marco educativo del Instituto Santa Eulalia.
Sí, forma parte, de hecho, de otro proyecto aún más grande que trabajamos la igualdad, el uh-huh. We Can Do It, que también fue reconocido el año pasado por Diputación de Badajoz. Y sí, marca la línea un poco de trabajar por la igualdad real entre mujeres y hombres, que debe partir pues de toda la sociedad, pero en el que las aulas juegan un papel muy importante, claro.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos y queremos desde aquí, desde estas ondas, daros la enhorabuena por el trabajo bien hecho de este premio, este galardón que ha recaído en el Instituto Santa Eulalia de Mérida por este concurso Efecto Matilda. Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia, unos galardones que quieren fomentar la igualdad e impulsar las vocaciones de niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y matemáticas. Y las propuestas que se presentan, bueno, pues tienen mucho que ver con todo ello. Ya nos lo ha explicado además María Bravo con este concurso Efecto Matilda. María, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena a ti, a todos los alumnas y alumnos y alumnas que participan dentro del proyecto y también a este centro educativo. Muchas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Seguimos en Más de uno Mérida con muchos más asuntos que tratar. Vamos a hablar a continuación de la importancia de cuidar nuestras zonas verdes y lo vamos a hacer en una entrevista que ha realizado nuestra compañera Noelia Macías con la empresa FCC que trabaja aquí en la capital extremeña. Adelante, Noelia.
Pues en Onda Cero Mérida hablamos hoy de un gran patrimonio de la ciudad, sus zonas verdes. Junto con los monumentos que atraen a miles de visitantes, también los jardines y parques forman parte de esa identidad de la capital extremeña. Para conocer cómo se cuidan y quiénes están detrás de este trabajo diario, nos acompaña Hermógenes Sánchez, que es el encargado de ese servicio de mantenimiento de jardines, y con él descubrimos que efectivamente, pues, cuidar Mérida tiene su historia. Buenas tardes, Hermógenes.
Buenas tardes, y en primer agradecer a Onda Cero por darnos este espacio. Y como bien dice, que cuidar Mérida tiene su historia, porque en zonas verdes nada más que tenemos 1,3 millones de metros cuadrados de zonas verdes que están repartidos por toda la ciudad, que esto incluye, pues, monumentos históricos, parques de grandes dimensiones, rotondas, grandes avenidas, y cada sitio tiene su cuidado, ¿no?, para que esté todo, para que brille toda la perfección. No es lo mismo cuidar una rotonda pequeña que un parque de grandes dimensiones.
Exactamente. O sea que, como nos comentas, bueno, pues Mérida también tiene, pues, muchas palmeras en sus avenidas, parques con los que disfrutamos los emeritenses. ¿Qué cuidados específicos requieren y, bueno, qué dificultades representan?
Pues bien, como bien dice, las palmeras, al estar en sitios muy transitados, requieren como dos podas al año. Porque, por ejemplo, la grúa nuestra que tenemos de poda viaria alcanza 14 metros. Luego, para sitios como el Arco Trajano o la Plaza de España, alquilamos una que alcanza 26 metros de altura. Porque las palmeras, luego, al estar en una zona tan alta, siempre quedan cosas pequeñas que pueden caer y causar peligro para la población.
Y, por ejemplo, también, Hermógenes, el trabajo en jardines no sería posible sin la maquinaria adecuada, como es debido. ¿Qué tipo de herramientas y vehículos utilizáis habitualmente?
Pues contamos con maquinaria de toda precisión, como te he comentado, el camión pluma este, que alcanza grandes metros, 14 metros en concreto. Luego tenemos un camión cuba para baldeo y riego, tenemos grandes segadoras de mano, grandes segadoras de asiento para grandes parques y para lo que es todo, para que esté toda a la altura. Tenemos también un tractor que nos hace las funciones de desbroce y tratamiento fitosanitario. Y luego hay que tener, pues, un gran equipo de profesionales que tienen su formación, y nosotros luego los formamos todos los años. Todos los años hacemos cursos de formación para que esté todo perfecto.
Y también, por ejemplo, es curioso saber que cuáles son las épocas del año más complicadas para este mantenimiento de los jardines y cuáles resultan más sencillas.
Pues bueno, aquí en Mérida ya sabemos las temperaturas que tenemos, ¿no? Entonces la época un pelín más complicada es cuando va terminando la primavera y empiezan los veranos estos tan interminables que tenemos. Entonces ahí tenemos que ponernos las pilas en temas de riego y todo eso para que brille todo como tiene que brillar y esté todo perfecto, más en una ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no?
Exactamente, y cuidar Mérida tiene su historia, ese es el lema que hemos escogido, pero en el servicio de mantenimiento de jardines, ¿qué se ilustra mejor con esta frase?
Pues nuestro trabajo no solo es cortar el césped, sino que esté todo a la altura para que los ciudadanos con su familia disfruten de estos espacios verdes, porque los usan para hacer deporte, para estar todos los días al aire libre. Recuerdo especialmente los veranos estos tan largos, como hemos dicho antes también, que pues tuvimos que ponernos las pilas, regar de madrugada, revisar todos los riegos bien los domingos para que todo esté perfecto y todo el mundo pueda disfrutar de esto, porque no es cuidar Mérida nada más, es que todos los árboles llevan generaciones acompañando a esta ciudad y toda la gente le gusta disfrutar de sombras que han visto pasar su historia y flores de cada año.
Totalmente. Y para terminar, ¿qué tratamientos reciben los árboles y las plantas en otoño, ahora la época que nos está viniendo ya, y cuáles son los más importantes en primavera?
Pues mira, en otoño, ahora que estamos llegando al otoño, el árbol va bajando su intensidad y empieza a tirar la hoja, y hay que cuidar, pues, mucho el tema este, podada arbustiva, las cardas de hierbas y macizo y los paseos para ir controlando todo. Y en primavera, pues cuando van saliendo de su parada vegetativa, pues ir controlando todo para que los tengamos perfectos para el verano.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Hermógenes, ya sabemos, encargado del servicio de mantenimiento de jardines de Mérida. Gracias por compartir este rato aquí con nosotros y, bueno, pues mostrarnos el valor tan importante que tiene mantener viva la imagen de la ciudad, porque, como bien dice la campaña, Cuidar Mérida tiene su historia.
Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno Mérida, Onda Cero.
Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Gente viajera.
Torta del Casar, el sabor de un territorio. Cada año congrega miles de personas en la Semana de la Torta del Casar, que llega a su 31ª edición entre el 6 y el 12 de octubre. Y Gente Viajera estará un año más en directo desde Casar de Cáceres. Gente viajera. El viernes 10 de octubre, desde la 1 de la tarde, Gente Viajera desde la Feria Europea del Queso en la Semana de la Torta del Casar. Ven con Gente Viajera por Extremadura a conocer el queso y la cultura que le rodea. Con la colaboración de Tagus, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte.
La rutina tiene sus misterios. Si no, que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
Y de otros.
Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio. Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Gente viajera.
25 años hablando de turismo en Extremadura nos convierten en el programa decano de la radio extremeña. Lo mejor es que seguimos con la misma ilusión que el primer día, pero con más kilómetros y más experiencia. Y no vamos a parar. Gente Viajera por Extremadura, cada viernes desde la 1 de la tarde compartimos el viaje contigo. Una manera única de conocer la región. Ten la maleta hecha y vente con nosotros a regalar Extremadura. Los viernes desde la 1 de la tarde, Gente Viajera por Extremadura, con Vicente Pozas, el programa de Onda Cero para viajeros informados.
Gente viajera.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Morat, Camilo.
Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz. Caerte a tu casa.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Contando mis dudas, pero la realidad nunca ha sido tan dura. Verte feliz me tortura, su mano en tu cintura, te juro no ayuda, porque me toca a mí.
De esta manera llegamos casi a la 1 del mediodía. Llega el momento de conocer la última hora, toda la actualidad informativa que nos van a contar los servicios informativos a nivel nacional de Onda Cero. Nosotros continuaremos en Más de uno Mérida en unos minutos. A eso de la 1:05, 1:06 estaremos de vuelta para contarles más asuntos de la capital extremeña. Pero como decimos, esto será en un ratito. Tiempo ahora para la información y volvemos en tan solo 5 minutos.
Corazón te rompen, yo recojo los pedazos. No sé disimular, pero por ti me obligo. Ser solo tu amigo ya casi es castigo.
Nada que decir, ya no hay vuelta atrás. Yo pensando en ti, tú con alguien más.
Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Que el beso que nos demos parezca accidental.
Puedo pretender por un año más, pero no está bien. Dime qué más da. Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Pero me vuelvo a preguntar, ¿por qué me toca a mí tener que tragarme y te quiero? Fingir que estoy hecho de acero. Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más. ¿Por qué me toca a mí vivir destrozado amigo? Si yo quiero todo contigo. Siempre, siempre no pienso quererte a la mitad. ¿Por qué me toca?
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la última providencia del juez Leopoldo Puente, que ha rechazado una vez más la petición de Koldo García. El Supremo no le va a devolver los dispositivos intervenidos porque entiende que hay mucho que investigar en ellos todavía. Como está citado a declarar la semana que viene, el juez le invita a que aporte cualquier argumento si quiere rebatir los informes de la UCO, Eva Llamazares.
La investigación sobre la ingente cantidad de documentación, terminales informáticos y telefónicos que se le han intervenido sigue en marcha, dice el juez, y por eso no resulta todavía posible la devolución. Tampoco ha sido factible la entrega de copias clonadas completas de los terminales, en la medida en que aún no ha habido tiempo a analizar enteramente la información que contienen. Lo requería Koldo para poder mostrar el contexto de los mensajes, a lo que el juez le responde que, como es claro, el próximo jueves, cuando comparece como imputado, puede ofrecer cualquier explicación o hipótesis alternativa al informe de la UCO. Tampoco acepta suspender el procedimiento hasta que Koldo recupere los móviles, mucho menos, dice la providencia, cuando uno de los investigados, Cerdán, está en prisión provisional.
Hay novedades también en el caso Begoña. La Universidad Complutense de Madrid se persona en el caso por el perjuicio que podrían haberle causado estos hechos, que podrían ser lesivos para los intereses de la universidad. Pedirá, por tanto, la reparación de esos daños que se le hubieran podido generar. La corrupción se ha colado de lleno en el cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, que ha sorprendido a la bancada azul del Gobierno, anunciando en su intervención, el líder de la oposición, que van a llamar a declarar a Sánchez en la Comisión Koldo del Senado. Citación para este mismo mes. En las filas socialistas responden desacreditando la comisión y haciendo ver que no ha sido una sorpresa. Lo ha hecho el portavoz parlamentario, Pachi López.
Me parece que es un capítulo más de lo que busca permanentemente, ¿no? Atacar al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, al Gobierno, utilizando cualquier cosa, ¿no? Pero así les va. Y si el presidente comparece en el Senado, pues que esperen una buena comparecencia.
Ánimo, Alberto, ¿por qué? ¿Qué ha querido decir el presidente del Gobierno con esa expresión al líder del Partido Popular?
Porque había que verle a Alberto la cara que tenía, ¿no?
Ánimo, Alberto, que ha sido la respuesta lacónica que Sánchez ha dado a Feijóo tras conocer que el líder de los populares anunciaba que su grupo parlamentario le iba a citar en el Senado. A partir de las dos les hablaremos también de la nueva brecha en el seno del Gobierno, esta vez a propósito de los toros, que seguirán siendo patrimonio cultural después de que ayer a última hora y por sorpresa el PSOE se abstuviera en una votación de una iniciativa legislativa popular. Y les contaremos si Podemos ha desvelado por fin el sentido de su voto en la convalidación del decreto sobre embargo de armas a Israel. De momento no lo ha hecho. Sigue criticando el embargo, que considera fake, y eso ha merecido el reproche del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Yo respeto mucho a Podemos, creo que tienen uno de los mejores liderazgos de nuestra generación. No quiero que me monte ninguna campaña en redes ni que se enfaden mucho, pero vuelvo a no estar de acuerdo con ellos. Creo que si este decreto ley cobarde sirve para que solamente una arma no llegue a Israel y se salve solamente la vida de un niño o una niña, a mí me vale.
En Egipto, entre tanto, siguen las negociaciones sobre el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos, a las que se ha incorporado el enviado de Trump. Los esfuerzos diplomáticos se intensifican, aunque Israel no renuncia a la provocación. Hoy el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gurion, ha acudido a orar a la explanada de las mezquitas.
Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa en Gaza, así como la destrucción de Hamas. Con la ayuda de Dios, devolveremos a los rehenes y lograremos una victoria completa.
En Madrid se sigue investigando la causa del derrumbe del edificio en pleno centro de la capital que ha causado la muerte a 4 personas. Los bomberos han localizado el origen en la 5ª planta. Ahí fue donde se originó el derrumbe, aunque las causas no están concretadas. El alcalde de la ciudad habla de varios factores, pero ya maneja una hipótesis: la acumulación de material, el exceso de peso.
Es complicado aventurar en mi posición cuál es la causa, y menos cuando hay un procedimiento judicial, pero es obvio que había material apilado en la 6ª planta y, por tanto, que pudo influir en su caso en el colapso del edificio. Es decir, es una de las hipótesis, obviamente, que se van a manejar para determinar la causa, el origen del colapso que sufrió ayer el edificio.
Les decía hace un instante que no sabíamos el sentido del voto de Podemos sobre la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel, y que Gabriel Rufián les sugería que, aunque fuera un decreto flojo, lo convalidaran para permitir que se llevara a cabo ese embargo y que no llegaran las armas hasta Israel. Pues bien, Podemos, según informa la agencia EFE, ha decidido finalmente permitir con su voto la convalidación del decreto de embargo de armas. Finalmente, ese decreto, si se cumple este pronóstico que adelanta, como digo, la agencia EFE, ese decreto saldrá esta tarde adelante en la votación. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 8 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es el primer día, ¿no, Paula? Sí.
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trecicas y 7 minutos, ya estamos de vuelta. Esto es Más de uno, Mérida, programación local en Onda Cero. Y tenemos por delante un ratito para hablarles de varios asuntos que van a ocurrir aquí en la capital extremeña. El primero, el festival Cine Beat, que llega a su segunda edición y que une cine y música con 40 conciertos que se celebrarán en distintos locales de la ciudad, además de en el Templo de Diana, la Sala Trajano y el Teatro María Luisa. El grueso de esos directos se celebrarán en los bares del centro de la ciudad en los días 17 y 18 de octubre, pero antes de eso, esta semana, en concreto mañana, arranca la gran novedad de este festival y es esa programación, actividades paralelas para los escolares. En un ratito lo hablaremos con Ángel Briz, que es director del festival Cine Beat. Y otra propuesta de cara a mañana jueves, y es que se presentará en el Teatro María Luisa la biografía de José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, escrita por Marisa Gallero. Vamos a repasar la vida de José Fernández López a través de la palabra de su hijo, de Luis Carlos Fernández Sousa, que nos va a acompañar en estos últimos minutos del programa y que va a rescatar del olvido a esta figura que fue uno de los empresarios más influyentes del anterior siglo. Todo esto será en unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentesa.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
Próximo destino, Cáceres.
El domingo 12 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de Cáceres, Casa de los Caballos. Cáceres aspira a convertirse en 2031 en Capital Europea de la Cultura. Cáceres 2031, un proyecto que conecta pasado, presente y futuro, que enlaza lo rural y lo urbano, que reúne a los artistas y al público. En Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y tercer conjunto monumental de Europa, se hará en directo Gente Viajera. Colaboran Junta de Extremadura, Patronato Cáceres 2031 y Ayuntamiento de Cáceres. El domingo 12 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Estamos de vuelta en Más de Uno Mérida y queríamos contarles que nosotros, bueno, tenemos vocación de servicio público, queremos darle voz a la ciudadanía de Mérida. Y es que, bueno, hemos recibido una llamada de un vecino que escucha además esta programación, que ha escuchado la entrevista de nuestra compañera Noelia Macías, y queríamos, bueno, pues que ese llamamiento que hace este vecino, bueno, pues quedara constancia y que pudiera llegar a audios de, también de, del ayuntamiento. Nosotros pasaremos también la información. Noelia Macías, venga, damos voz aquí a toda la ciudadanía, sí, a todos los eventos que se van a desarrollar, a todas las noticias, pero también a nuestros vecinos, que
totalmente,
son para los que estamos
nuestros
aquí.
Nuestros oyentes que nos están escuchando, le damos un saludo a Ángel, que nos ha llamado, que vive por la zona de Reina Sofía y nos ha comentado que hay ciertos árboles, bueno, pues que tienen muchísimo descuido, que molestan y dan en las ventanas. También por la zona de Las Lomas, que hay muchísimo descuido en la zona de jardinería, mucha suciedad. Entonces, bueno, aparte de dar también esa visibilidad del trabajo que hacen el equipo de limpieza, pues también dar visibilidad a algunas zonas que puede que se les haya escapado y los vecinos, pues bueno, pues quieren evidentemente que sus zonas estén limpias y sus parques pues sean disfrutables. Así que, Ángel, que sepas que recogemos tu petición y desde aquí hacemos llamamiento al ayuntamiento para que te escuche y que tu zona esté perfecta y en condiciones.
Bueno, y que les recordamos a nuestros oyentes que tenemos un número de teléfono 924-37-34-34 por si se quieren poner en contacto con nosotros.
Que nos pueden llamar, que estamos, bueno, 24 horas activos, no, pero toda la mañana
no
aquí.
No digas eso, no digas eso.
Bueno, toda la mañana activo.
Y bueno, pues recogemos ese llamamiento de nuestro oyente y vecino de Mérida. A la Noelia, a seguir trabajando. Vamos con más asuntos aquí en Más de Uno Mérida. Dale, Isra.
Más de Uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por la segunda edición del Festival Cine Beat, que une cine y música, con más de 40 conciertos que se van a celebrar en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo en el Templo de Diana, en la Sala Tajano o en el Teatro María Luisa. Vamos a hablar sobre este Festival Cine Beat con su director, con Ángel Briz. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Isma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Y bueno, segunda edición ya de este festival que vuelve después del éxito del año pasado en su primera edición.
Bueno, pues sí, la verdad es que no nos esperábamos el éxito que tuvo el año pasado. De hecho, La segunda edición siempre dice que es la más complicada porque es la de la consagración y estamos un poquito tensos y nerviosos por eso. Pero bueno, al final es un festival de anda por casa porque es un festival muy pequeñito, pero que, como digo yo, no por ello es peor que ninguno, porque la verdad es que lo hacemos con una ilusión tremenda, tanto los trabajadores como los colaboradores, como los propios integrantes de las bandas. Y estamos muy sonados con esta segunda edición porque después de la primera edición, como tú dices, exitosa, tuvimos el reconocimiento del Observatorio de Cultura a nivel nacional como uno de los 10 mejores proyectos novedosos a nivel cultural y queremos estar, por supuesto, a las expectativas y esperemos que lo tengamos porque hemos casi doblado en número de bandas. Hemos añadido incluso dos salas nuevas este año, aparte de las que ya teníamos en la primera edición, hemos añadido pues la de la Sala Trajano y la Sala María Luisa, en la que tendremos también conciertos en privado.
Además, esta segunda edición viene con novedades porque quizá el grueso de esas actividades, de esos conciertos, tendrán lugar el próximo fin de semana, pero ya arranca el festival esta semana con esta actividad novedosa, ¿no? Paralela, que es para los escolares, para los centros educativos.
Eso es, pues vamos, nosotros somos, nunca mejor dicho, hijos del inédito y a mí me cae por doble. Y claro, pues nosotros pensábamos desde un principio que teníamos que reservar un hueco para esta actividad, fuese como fuese, porque esta actividad a mí me parece una de las mejores que se han hecho jamás en Mérida, que es llevar a los propios escolares a los cines. Y es una actividad que a mí, aparte de cultura, es enseñar, y ahora hablo ya también como docente, es una manera alternativa a la enseñanza y que los chicos les parece pues una manera novedosa y además mucho más atractiva que la típica, ¿no? Y nosotros pensamos que a través del cine y de temática musical, pues es una de las principales maneras de acceder a la cultura a estas edades tempranas. Y nosotros hemos querido pues añadir a esta sección paralela que empieza mañana con la película Canta 2 para los chicos de primaria y que el viernes seguirá con chicos de secundaria y bachillerato con la aclamada ya Escuela de Rock, que ya, aunque sean películas que no son actuales de rabiosa actualidad, como se suele decir, pero son películas que no pasan de moda porque son referentes actualmente de los musicales actuales.
¿A cuántos jóvenes va a llegar esta actividad paralela del festival?
Bueno, pues de momento, este año hemos querido hacer una prueba piloto, porque ¿sí? Como bien sabes, Cinebí arranca muy pegado a las fechas del inicio escolar y entonces eso le pone un compromiso a algunos centros porque tienen que pedir permiso a la inspección y la verdad es que con pocas semanas de antelación pues va a ser complicado. Pero bueno, hemos llenado los dos días, tanto de la primera proyección como de la segunda, y va a haber en torno a unos 1.200, 1.300 espectadores entre las cuatro sesiones que vamos a hacer.
Oye, ¿y dónde se van a desarrollar?
Van a ser en la Sala Trajano. Uh-huh. A las 9:30 empezará la primera proyección, la segunda a las 12, y el viernes con Escuela de Rock pasará exactamente lo mismo, 9:30 y 12 de la mañana.
Bueno, como decimos, esta es una de las novedades en esta segunda edición, pero va a haber mucha música, va a haber mucho cine. Como decimos, el grueso de esas actividades van a tener lugar el 17 y el 18 de octubre y a partir de mañana, bueno, pues arranca toda la programación. ¿Qué podemos destacar? ¿Por dónde podemos empezar, Ángel?
Bueno, pues mira, aparte de Cine Beat and Young, que como digo, es un homenaje también a los jóvenes con el Young y a mi ídolo, que es Neil, y el viernes por la tarde ya será una película que proyectaremos de un concierto de David Gilmour, que es uno de los integrantes de la banda Pink Floyd, y justo después de esa proyección, en la Sala Trajano, será el primer concierto de Cine Beat, que abrirá como pistoletazo de salida esta segunda edición, de Flaming Jazz, que es una especie de híbrido musical entre flamenco y jazz, como su propio nombre indica, en el que varios integrantes de otras formaciones se han unido para la ocasión y van a hacer un espectáculo tremendo porque son gente muy consagrada dentro del sector. Y luego ya ese fin de semana os lo dejaremos tranquilito para que carguéis las pilas porque ya viene una semana bastante cargada con lunes y martes las proyecciones de la sección oficial. Y uno de los productos estrella el miércoles 15 de octubre, en la Sala María Luisa, donde haremos el certamen de videoclip. que como bien sabes, pues es un certamen que nosotros abogamos por el talento de los cineastas extremeños que presentan ahí pues su candidatura a presentarse a este tipo de festival, que es único en Extremadura, no existe otro, y es lo que mejor aúna pues música y cine, que es de lo que va el Festival Cinevi, de ahí su nombre. Y justo después del certamen, sobre las 9:30 o 10 de la noche, el primer concierto de Ambe, que es una artista extremeña que ya tiene mucho recorrido en el panorama musical, pero que con este formato pues nunca ha ofrecido ningún concierto, va a ser la primera actuación que haga en su historia. Y luego el jueves será el concierto inaugural del Templo de Diana, en el que actuarán tres grupos, entre ellos Bulo, que es nuestro cabeza de cartel, como bien sabéis, que es la banda de Robe sin Robe, y que nos tienen preparados pues mucha sorpresa. Y previamente tocarán pues a Hombre Tigre como campeón del concurso de conciertos del año anterior, y Señorita Trueno Negro, que es una banda granaína que viene como cabeza de cartel también, porque es la banda que Jota, el de los planetas, se lleva cuando actúa en solitario. Y de hecho, el batería, propiamente dicho, es Roberto, que es cacereño también, es de la tierra, pero vive en Granada hace bastantes años, y es el batería que se ha ido de gira con los planetas en esta última gira de Super 8. O sea que va bien cargadita la semana previa al fin de semana, que es donde viene ya pues toda la carga de los conciertos en bares, que será el viernes y sábado.
Uh-huh. En bares que son los mismos que el año pasado, si no recuerdo mal, Ángel.
Exactamente, son los mismos. A primera hora tendremos el Tuétano y el Joplin con cosas más íntimas, para espacios más reducidos. Y luego ya, pues a partir de las 5 de la tarde, en el entorno del Arco Trajano, ahí se concentrarán los 5 espacios en los que la gente pues podrá decidir a qué concierto va, porque este año, al haber más conciertos, pero en el mismo espacio y en los mismos días, pues se aglutinarán y tendrán que compartir horario. Y hemos intentado poner que sean pues dos grupos de estilos diferentes para que cada uno pues pueda decidir a qué conciertos quieren ir, porque lo que no queremos es que nadie se quede en las calles, que aunque eso genere muchísimo ambiente y a nosotros eso nos encanta, lo que no queremos es que la gente se quede sin escuchar música durante las próximas 10 horas de cada día.
17 y 18 de octubre, como bien dices, arranca ese grueso de las actividades de conciertos. ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿Qué grupos? ¿Qué bandas?
Bueno, pues vamos a poder escuchar un poco de todo, porque nosotros somos muy eclécticos en ese sentido. Nosotros siempre elegimos la programación pensando no solamente en un género, sino en varios, porque ten en cuenta que nosotros decidimos grupos emergentes, de gente que no ha tocado nunca incluso, gente que lleva muchísimos años sin tocar, como es el caso de los Julia Mimeman, que era un grupo de grunge de los años 90, que llevan pues eso, casi 25 o 30 años sin tocar, que de hecho el batería es Jesús Vadillo, el hermano mayor de Paco Vadillo. Luego tenemos, efectivamente... Exactamente. Y luego también pues tendremos grupos para todos los públicos, desde el punk con los payasos dopados, que son un grupo de aquí de Mérida. También tendremos la oportunidad de ver a AMA, el regreso de AMA, tan aclamado, que llevan bastantes años sin tocar, con José Luis Tristancho, que por cierto va a ser nuestro premio Eternal, el que se reconocerá toda la trayectoria musical, tanto en solitario como con sus bandas, y estarán actuando también pues los Estrellados, con César Lérida, que es también integrante de AMA, también estarán por allí los Zalaque con otra eminencia y referente del rock a nivel regional y por supuesto nacional, como es Carlino Masegosa con Zalaque. O sea que tenemos de todo. Luego tendremos por supuesto la zona como llamamos chic del momento, que será pues la zona DJ, en la que pues habrá DJs tanto el viernes como el sábado para finiquitar la fiesta. Pero vamos, ya te digo, para todos los públicos, de todas las edades y de todos los géneros, para que nadie se nos eche encima y nos diga que no contamos con ello.
Oye, ¿qué poder tiene que te trae esa Neila?
Sí, hombre, ya sabes tú que sacarlo de allí después de tanto tiempo, sacarlo de
por eso te digo, por eso te digo.
Tenemos un poder de influencia todavía todavía grande, por lo que he entendido. Y va, pero ya le he dicho que viene aquí en calidad de amigo, sobre todo a disfrutar, porque el año pasado no pudo estar con nosotros. Así que este año le hemos llamado para que cierre el festival, que va a ser la última sesión que hagamos. y el viernes la cerrará J-Pop, que es uno de los DJ más aclamados de la música independiente, que es un tío fabuloso y que aparte ha cerrado festivales de alta postura, por ahí, por el movimiento indie. O sea que estamos que lo petamos, Marta.
Desde luego que sí. Oye, no quiero despedirnos sin recordar a nuestros oyentes que en la parte más audiovisual, en esas películas que se van a proyectar, van a ser en el Teatro María Luisa, porque tenemos, por ejemplo, el lunes Betterman, que también se recoge dentro de esa sección oficial del ciclo de cine en versión original subtitulada, pero no va a ser en Cines Victoria, va a ser en el Teatro María Luisa, para que nadie se vaya allí, ¿vale? Equivocado, ¿eh?
Exacto,
allí en
María Luisa. Las dos películas que vamos a proyectar van a ser en la sala de María Luisa. Y la primera que proyectaremos será Betterman, que la patrocina el Cine Club, y por eso está dentro del ciclo en voce de esta edición. Betterman es una maravillosa película que tiene de todo. Tiene drama, tiene música, por supuestísimo, tiene comedia, porque la película está ambientada en los años 90, cuando uno de los integrantes de Teista, que todo el mundo conoce, que es Robbie Williams, pues aparece en escena con su banda y ahí va conociendo pues a los Oasis, a los Stone Roses. O sea, es un tipo que le gusta la música independiente, pero está dentro de una boy band, ¿no? De estas que se hicieron famosos en los años 90. Y claro, pues ya conociendo a este tipo de gente, pues te puedes imaginar la vida que llevó. Y por eso está muy bien llevada a cabo, porque el propio protagonista está ambientado en forma de mono, de animal, y la verdad es que está muy chula, porque está muy bien masterizada y la verdad es que tiene de todo. Es una película muy divertida. Y el martes tenemos un documental de John Lennon y Yoko Ono, que aparte de ser referentes en lo que a música se refiere, como todo el mundo sabe, fueron estandartes de los movimientos pues liberales y demás de esa época, de los años 60, cuando se separan sobre todo de los Beatles. Tienen una vida, pues eso, que está casi más en los escaparates a nivel cultural y social que musical. Y entonces pues vamos a conocer a ese John Lennon en ese tipo de relación con Yoko y lo que supuso esa relación en temas sociales.
Bueno, pues hay mucha programación por delante. Hemos dado, bueno, pues a grandes rasgos todos los conciertos, las películas que se van a proyectar, los diferentes lugares locales donde van a tener lugar, pero quiero recordarle a nuestros oyentes que tanto en las redes sociales de Cinebeat como en la página web, voy a recordar www.cinebeat.es, ahí encontrarán toda la información de esta segunda edición del Festival Cinebeat, que, como decimos, arranca esta semana con esas actividades paralelas dedicadas a los escolares, y todo el grueso de actividades, de conciertos, de cine se desarrollará a partir de la semana que viene y también los días 17 y 18 de octubre en los diferentes bares. Ángel Brick, director del festival, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, hombre, gracias a vosotros, y como digo siempre, nos vemos en los bares.
Allí nos vemos.
Yo sé que tu situación familiar ahora mismo es complicada, pero
complicada,
da
sí.
Da tu saltino.
A ver si las puedo colocar, claro, con los abuelos, y me voy a disfrutar.
Es de padre y madre, eso es. A ver si los puedo colocar. Y si no, te lo llevas a rato, ¿no? Hombre, que le va a gustar.
¿Cómo lo sabes? Bueno, Ángel, sí, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida.
Gente viajera. Torta del Casar, el sabor de un territorio. Cada año congrega miles de personas en la Semana de la Torta del Casar, que llega a su 31ª edición entre el 6 y el 12 de octubre. Y Gente Viajera estará un año más en directo desde Casar de Cáceres. El viernes 10 de octubre, desde la 1 de la tarde, Gente Viajera desde la Feria Europea del Queso en la Semana de la Torta del Casar. Ven con Gente Viajera por Extremadura a conocer el queso y la cultura que le rodea. Con la colaboración de Tagus, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor Almonte.
¿Pensando en estrenar coche? Esta es tu oportunidad. Del 16 al 19 de octubre, ven al Salón del Automóvil de Extremadura en Ifeva, Badajoz.
33 marcas en un mismo espacio y promociones exclusivas que no puedes dejar pasar. Descubre, elige, conduce. Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA. Organizas Premetal.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Gente viajera. Torta del Casar, el sabor de un territorio. Cada año congrega miles de personas en la Semana de la Torta del Casar, que llega a su 31ª edición entre el 6 y el 12 de octubre. Y Gente Viajera estará un año más en directo desde Casar de Cáceres. El viernes 10 de octubre, desde la 1 de la tarde, Gente Viajera desde la Feria Europea del Queso en la Semana de la Torta del Casar. Ven con Gente Viajera por Extremadura a conocer el queso y la cultura que le rodea. Con la colaboración de Tagus, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Trece y 31 minutos. Hoy en el programa, en Más de Uno Mérida, queremos recordar la figura de José Fernández López, un influyente empresario que apostó en solitario por dos mataderos industriales en quiebra durante la República, especialmente por el matadero de Mérida. También se ubicó la corchera, que fue emporio del corcho durante décadas, y los viveros, que consiguieron dar un paso adelante a la calidad en la agricultura extremeña. ¿Y por qué recordamos la figura de José Fernández López? Es porque, bueno, mañana jueves se presenta a partir de las 7 de la tarde el libro, la biografía José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, escrita por Marisa Gallero, en el que van a intervenir, bueno, pues representantes institucionales, y en el que seguro va a estar su hijo Luis Carlos Fernández Sousa, al que tengo el placer de saludar. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, Ima.
Igualmente. Bueno, pues hoy queremos recordar la figura de un empresario gallego, pero que también tenía, bueno, pues su corazón puesto aquí en Mérida. Aquí, bueno, pues impulsó en el siglo anterior, como decíamos al inicio, en solitario además, ese matadero de Mérida, también la corchera, y dio un paso adelante a lo que fue la industrialización aquí en la capital extremeña. Y mañana se le va a recordar precisamente por todo ello, por todo lo que aportó aquí a la capital de Extremadura.
Así es. Mañana se presentará un libro escrito por Marisa Gallero, muy completo, tanto en su tema de su familia como la labor que hizo en Galicia y en Extremadura.
¿Cómo lo recuerdas tú, Luis Carlos, como hijo que eres de él? No sé si has tenido la oportunidad de también vivir esa parte aquí, en su parte más extremeña.
Pues yo lo recuerdo como una persona muy cariñosa, muy humana. Yo estuve los primeros 6 años en Mérida, y él estuvo del 35 al 55, 20 años, y un enamorado de Extremadura, tanto él como el resto de la familia.
Supongo que la autora del libro, Marisa Gallero, ha recopilado mucha información, ¿no?, por parte de toda la familia para realizar esta biografía.
Sí, de toda la familia, tanto de sus hijos como de en archivos de los abuelos y tatarabuelos, remontándose al principio del siglo XVIII. uh-huh. y dándonos informaciones que muchos no conocíamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, desconocíais? Cuéntanos.
Desconocíamos, por ejemplo, que un antepasado nuestro fue el primer importador de cacaos y hizo la fábrica de chocolates Matías López. También desconocíamos, en la época de estudiante de mi padre, que mi padre acabó derecho en Madrid, que él estaba relacionado con los movimientos galleguistas cuando él era estudiante. Y también otras anécdotas como cómo consiguió la marca Celtia para su empresa de Celtia y cómo el que al que le compraron la marca Celtia pues desapareció y luego resulta que era un espía inglés, ¿no? Anécdotas de ese tipo que no conocíamos.
Perteneció, bueno, pues a una generación única y realizó, como decimos, tanto en Galicia como aquí, en nuestra tierra, en Extremadura, una labor bastante importante, muy influyente en el siglo anterior y quizá, bueno, supo adelantarse a sus tiempos, ¿no? Él tenía una ambición, tenía retos por delante y lo consiguió.
Lo consiguió y además... desde Extremadura, que fue su base, uh-huh. él empezó a ganar dinero una vez que mi abuelo tuvo un accidente de coche en el año, cuando él tenía 31 años, pues él estaba haciendo posiciones a registrador de la propiedad. Uh-huh. Y si no las aprobaba, estaba pensando en irse con unos familiares a Nicaragua. Pero en esto que falleció mi abuelo y entonces... con la herencia de sus hermanos y la suya, se lanzó a el matadero de Mérida, que había quedado desierto en la tercera subasta, porque había fracasado anteriormente, porque los ganaderos extremeños pues no se ponían de acuerdo para tirar del carro. Entonces él se lanzó en esa aventura y le fue muy bien. De ahí pasó... a una empresa de transporte de ganado por ferrocarril que la creó también en Extremadura, en Badajoz, en el año 1943 y llegó a crear, fue el empresario que en el año, desde el año 43 al 55 fue el empresario que creó más puestos de trabajo en Extremadura, 1.400 directos, que indirectos hay que multiplicar por tres.
Madre mía.
1.200 en Mérida y 200 en el resto de Extremadura.
Te iba a preguntar precisamente sobre eso, el número de empleos que dio en esa época, porque no hay persona con la que hables, por ejemplo, mis abuelos, que son personas ya mayores, ellos trabajaron en el matadero. Entonces, te hace pensar una idea de la importancia y el trabajo que dio este tipo de industria aquí en la capital extremeña.
Sí, una gran importancia, aparte de los puestos de trabajo directo, todas las industrias y potenciar el tema agrícola y ganadero, también gracias a Transfesa, la empresa de transportes ferroviarios, que empezó con el ganado y llegó a exportar el 70% de las naranjas de España, dando un servicio a Europa, dando un servicio de poner las naranjas en 3 o 4 días, y en colateralidad a Transfesa, creó en Guareña, para potenciar frutas y verduras y exportarlas, en la empresa Frutos Selectos, para dar trabajo a los vagones cuando no se exportaban las naranjas en la temporada de naranjas de exportación a Europa.
Ahí, antes de despedirnos, quería decir, bueno, pues un dato curioso, y es que en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida hay un cuadro de la mártir Santa Eulalia, pintado por Eugenio Hermoso, que se trata de un regalo de don José Fernández López a Mérida, y también en este caso al Ayuntamiento de Mérida, que fue entregado por su hijo, por Luis Carlos. No sé si es tu padre.
Sí, es tu padre, por, ¿no? Mí se lo entregué.
Por ti.
Sí. Yo, en nombre de mi padre, se lo entregué a don Antonio Vélez, que fue un gran alcalde de Mérida, tanto potenciando la ciudad, viviendas sociales, y él dedica un libro, hizo un libro estupendo sobre los puentes, se llama Puentes del Olvido, que dedica un capítulo a mi padre de toda la labor social que hizo en Mérida y en Extremadura. Y hay otro escritor, que es Juan Carlos López, que hizo un trabajo para la Diputación de Badajoz, en el Centro de Estudios Extremeños, que también refleja toda la labor social de mi padre en una separata en el año 2016.
Sí. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo. Solo quiero recordar la cita de mañana. Este jueves 9 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, se presentará en el Teatro María Luisa la biografía de José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, escrita por Marisa Gallero. Luis Carlos Fernández Sousa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Gracias a ti, Ma. Un
hasta
placer
la próxima, adiós.
Estar con usted. Hasta luego, gracias.
Y recordando esta gran figura, nos despedimos. Les dejamos ahora con la información y nuestra compañera Noelia Macías. Gracias por acompañarnos. Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.